El costo de la sequía ya roza los 10 millones y medio de dólares para los productores de soja, trigo y maíz, y borraría 2,2 puntos del PBI estimado para este año. Esto ha informado la Bolsa de Comercio de Rosario. Las pérdidas por la sequía son millonarias. A ver, todo el mundo está esperando la lluvia, el calor se hace notar, la temperatura, estas temperaturas se hacen notar. Se habla de que hacia fines de trimestre estaría finalizando este fenómeno de la Niña que tenemos instalado ya hace varios años. Llegaría el fenómeno del Niño, que sería la regularizar un poco la normalidad de las lluvias. Bueno, son distintas preguntas que le vamos a hacer al ingeniero Juan Borús, que es subgerente de sistemas de información y alerta hidrológico del Instituto Nacional del Agua. Ingeniero, ¿qué tal? Muy buenos días. Carlos Riera, Diego Martínez Garbino y Jimena Blanco, le damos la bienvenida al programa. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Bien, bien, muy bien. Buen día para los tres.
Bueno, muchísimas gracias por este tiempo. Siempre es bueno hablar con una persona que conoce bien sobre todo lo que tiene que ver con la hidrología y principalmente una persona que está dentro de lo que es el Instituto Nacional del Agua. El agua es algo que hoy se está haciendo desear, ¿no? Principalmente para los sectores productores de soja, maíz, de trigo. A ver, ¿qué expectativas hay? ¿Hay optimismo en que esta situación finalice hacia fines del primer trimestre del año?
En principio sí, yo diría que el escenario más probable es que tengamos al final del verano, yo diría principio del otoño, ya avisos bien, bien claros de que vamos saliendo del escenario que empezó a gestarse en la primavera del 19. En 2019 empezamos a notar que prácticamente en todo el continente sudamericano se predominaba una condición de sequía que se fue acentuando, cada vez fue peor y muy persistente. Sobre todo, esa condición de sequía parece que está queriendo irse ya, está empezando a irse. No va a ser de un día para el otro, va a ser gradual el proceso. Uh-huh. El problema que realmente tenemos y que está visto desde hace ya más de dos décadas es que la variabilidad climática regional está muy muy dinámica, está más dinámica que antes. Eso hace limita mucho la capacidad de pronóstico para adelante, porque no dependemos solamente de lo que pasa en el Pacífico con el clima global y con la Niña y el Niño, etcétera. Dependemos de cómo evolucione la atmósfera en nuestra región, cómo evolucione la disponibilidad de humedad en la atmósfera en nuestra región y los forzantes regionales. Obviamente que eso obliga también a que los hidrólogos estemos muy pendientes y en relación permanente con los meteorólogos y climatólogos, de tal manera de ir viendo qué posibilidades hay de una mejora. Y hoy por hoy, no solamente los aspectos productivos, como el que mencionaban ustedes recién, sino también el algo más elemental y más grave, que es la disponibilidad de agua para consumo urbano en los centros urbanos más pequeños o medianos, que no tienen acceso a una red de agua, ni tampoco están cerca de un gran receptor, como puede ser el río Paraná. Tienen un problema también de una depresión muy fuerte del agua subterránea, digamos. Y bueno, esa situación, que se debe a una persistente sequía, es la que en realidad hoy motiva la mayor preocupación. Estamos con esa preocupación mucho más marcada que con respecto a los niveles fluviales. Hoy por hoy, por ejemplo, el río Uruguay inferior, el tramo que va de Salto Grande hasta el estuario, está teniendo niveles predominantemente de aguas bajas. Claramente está oscilando en valores por debajo de lo normal y en aguas bajas claramente muy dependientes de las fluctuaciones que pueda haber de nivel en el estuario. Hoy tenemos, esta madrugada tuvimos una crecidita muy tímida del estuario que permite una mejora de corto plazo que se va a sentir en Gualeguaychú, seguramente acotadamente y fugazmente, pero se va a sentir. Esta situación no cambiaría significativamente hasta que el patrón de lluvia regional se normalice. ¿Y qué significa eso? Para un río Uruguay que funciona por eventos, fundamentalmente la memoria del río Uruguay, si uno cae en cada momento se pregunta, ¿el caudal que está entrando en Salto Grande se debe a las lluvias que ocurrieron durante cuánto tiempo para atrás? Y en general uno se tiene que ir, lo normal, es que uno se vaya una semana, lo sumo 10 días para atrás, vea cuánto llovió, dónde llovió en esos 10 días, Y entonces ahí él encuentra la explicación del caudal que está entrando a Salto Grande. Bueno, eso hoy por hoy no ocurre, no tenemos una frecuencia de eventos normal, es muy raleada, a veces llueve intensamente en algún lugar, pero fugazmente y en forma errática, a veces aquí, a veces allá. Esa situación es la que estamos esperando que se normalice, y lamentablemente la normalización no se va a alcanzar de un día para el otro, y mi composición del lugar por lo menos es que durante el otoño estaríamos viendo esa normalización que debería alcanzar a toda la cuenca del Plata, no solamente la cuenca del Uruguay, sino también la cuenca del Iguazú, del Paraguay y toda la del Paraná. Eso es lo que estamos suponiendo que va a ocurrir.
Borús, le hago una pregunta en base a una ocurrencia mía, y usted me, por favor, corríjame en el aire si es una burrada en definitiva. Usted sabe que tal vez es más para expertos en lo que es el servicio meteorológico, pero por ahí usted tiene datos y nos puede brindar. Usted sabe que en varias oportunidades hay pocos registros de lluvia que se han dado, pero cuando los pronósticos anticipan lluvia, para acá, al menos aquí para la zona de Gualeguaychú, no pocas veces, o le diría a menudo, ha ocurrido que una tormenta que venía, que era clara, que se venía dando en distintas regiones, que marchaba hacia acá, termina desapareciendo, ya sea un registro de lluvia o una tormenta. ¿Puede impactar la sequía? ¿Puede ser que la sequía termine haciendo desaparecer una tormenta que era claramente se tenía que se daba entre media y alta la probabilidad de que se dé, que la sequía termine chupando una tormenta o chupando una lluvia?
La sequía no solamente se caracteriza por la falta de humedad en los suelos, digamos, eso viene casi el resultado final. Lo que se da primero es la falta de humedad en las capas inferiores de la atmósfera. Sí. Se ha dado recientemente, el otro día, por ejemplo, un frente que se armó, que iba a barrer la provincia de Chaco y Formosa, y esperábamos que eso ocurriera, porque ahí se necesita el agua. Uno lo veía en las imágenes de GOES como el tope nuboso realmente frío, una nube bien desarrollada, pero en los radares no se veía que hubiera una gran actividad. El radar de superficie no se veía. ¿Eso qué significa? Que no hay humedad en las capas inferiores de la atmósfera, de tal manera que cuando se genera la gota de lluvia, no se realimenta en su camino hacia el suelo, digamos, para decirlo groseramente. ¿Por qué el Lima es tan seco, la ciudad de Lima es tan seca? A pesar de que está siempre nublada, está cerca del mar, y generalmente se dan las tormentas, bueno, termina lloviendo en el mar. ¿Por qué? Porque la atmósfera cercana a la ciudad de Lima, en general, se caracteriza por una condición de baja humedad, de muy baja humedad. Entonces no se termina de definir. El proceso de lluvia tiene que tener como aditamento inevitable que haya humedad en las capas inferiores de la atmósfera, de tal manera que la gota se realimenta, y lo que uno termina viendo que llueve aquí en el suelo, en superficie, es el proceso de realimentación que ha tenido a lo largo de todo el desarrollo de la nube. Es decir, ese es el gran tema, y se ha visto ahora en el Chaco, la otra vez también en Gualeguaychú, se ha visto a la altura del Correntino la otra vez también, que yo me imaginaba que podía llegar a haber un evento que iba a mejorar el aporte en ruta al Uruguay medio. Eso no ocurrió, yo digo mucho menos, y cada tanto, así como ocurre eso, en un ambiente de sequía también se da lo contrario. Claro. Que puede ser que uno en algún momento tenga una lluvia muy fuerte, muy intensa, pero muy localizada, espacialmente, muy localizada, y además una vez aquí, otra vez allá. Eso es típico de una situación de sequía. Y, por ejemplo, para dar un ejemplo muy claro, en octubre tuvimos, en la segunda semana de octubre, un evento de lluvia sobre la cuenca del Iguazú, que recordarán que puso en jaque al servicio turístico, pero lo desafectó al servicio turístico en Cataratas. Tuvimos una crecida que no se daba desde hacía 8 años, en cataratas, y uno dice, pero ¿cómo puede ser si estamos en sequía? Y sí, claro, bueno, en sequía puede ocurrir que se dé un evento como ese, que produce una mejora circunstancial, y después desaparece. Uh-huh. Se van las lluvias y se acabó el caudal, se acabó todo. Bien. Eso es lo que está ocurriendo, y para que eso deje de ocurrir, lo que tiene que ocurrir, es que haya una normalización del patrón climático que derive en una mayor frecuencia de eventos. Uh-huh. Cuando se da una mayor frecuencia de eventos, no solamente los suelos van adquiriendo una condición de humedad que se va aproximando a lo normal, sino también las capas inferiores de la atmósfera, obviamente.
Eso alcanza. Borús, a eso le quería apuntar con esta pregunta. ¿Esto lo podemos tomar como una normalización, lo que está sucediendo? producto del fenómeno de la Niña, o también podemos decir que todo esto que estamos viviendo es producto de problemas ambientales que ya empezamos a tener, ¿no? Los desmontes, por ejemplo. ¿A qué se lo debemos atribuir a todo esto que está sucediendo?
Mira, yo diría que todo suma, porque cuando se da un evento climático global extremo y persistente como es este que estamos teniendo ahora, que parece que tener ganas de irse ya, empezar a irse, el marco es desfavorable. Cuando además regionalmente tenemos una clara definición del marco de sequía, peor todavía. Ahora, cuando las lluvias que escasean se empiezan a notar y persistir como lluvias escasas, aparece el otro fenómeno que ya es hidrológico, que es el de modificación del uso de los suelos, de cobertura de suelos, en la cuenca del Plata o la cuenca del Uruguay, me quedo en la cuenca del Uruguay, del orden de 450.000 kilómetros cuadrados. Yo creo que no debe haber un centímetro cuadrado que no haya sido modificado por la mano del ser humano. Es decir, hoy por hoy, en general, y para qué hablar de la cuenca del Plata, de la cuenca del Paraná, la alta cuenca del Paraná, el estado de Paraná, por ejemplo, hoy no tiene ni el 0,5% de su superficie con pastos naturales como los que tenía 100 años atrás, digamos. Uh-huh. ¿Qué significa eso? Que la escorrentía es mayor, o sea, de lo que llueve, la proporción que va a los ríos es mayor y además va más rápido. Pero así como reacciona tan rápido cuando se da un escenario húmedo, cuando se empieza a declarar un escenario seco, también rápidamente reacciona, disminuyendo el aporte, disminuyendo el caudal, deprimiéndose los niveles freáticos, es decir, los extremos se acentúan. Con los cambios de uso de suelo que ha habido en prácticamente toda la cuenca del Plata, los extremos climáticos se ven hidrológicamente acentuados. Ese es el gran tema. Cuando se normalice, si es que se normaliza el clima como estamos pensando, y se haya mayor frecuencia de eventos, etcétera, etcétera, primero se va a normalizar la frecuencia de lluvia, después con eso se irá normalizando la humedad del suelo en los suelos, los cursos de aguas menores irán mejorando su aporte, hasta que finalmente los grandes ríos como el Uruguay terminan mostrando que tiene una reacción y que tiene una mejora. Todo eso es un proceso gradual que se va a dar seguramente. Yo me imagino que el otoño que viene, todo el otoño, y de esta manera me extrapolo totalmente a lo que un hidrólogo tiene que interpretar de lo que se dice del clima, me imagino que durante el otoño vamos a tener esa condición normal, se va a alcanzar esa condición normal regional que va a permitir que, bueno, que digamos, bueno, se terminó el famoso episodio, escenario tremendo de 3 años o de más de 3 años en realidad regional, ya podemos darlo por finalizado, ¿no? Yo creo que en principio ese es el escenario más probable. Uh-huh. Y imposible decir una palabra, pero ni media palabra, lo que podría llegar a ocurrir desde de mayo en adelante, por ejemplo, o de junio en adelante, ¿no? Ahí ya nada, no digo ni una palabra. Claro,
está bien. Borús, lo consulto porque acá hay el mismo Balsa Gualeguaychú, un tema muy conocido, dice que ves al Paraná y el Uruguay. ¿Qué nos puede decir del Paraná, que está a poquitos kilómetros también? ¿Cómo está la situación y si preocupa?
En el Paraná preocupa tanto, que están muy pendientes de lo que pase con cualquier noticia que pase. Y fíjense que en la noticia esa, usando una expresión que yo realmente la combato, que es, entre comillas, Brasil abrió las compuertas de Itaipú. Bueno, esa expresión, que es errada, que es totalmente errada y contra la que combato permanentemente, le hace creer a la gente que nosotros dependemos de que Brasil se le ocurra abrir las compuertas y que de eso dependemos. Pensemos en Salto Grande. Salto Grande es una obra hidráulica, como cualquier obra hidráulica, como Itaipú, como Yacyretá, como cualquiera, que están hechas, más allá de los usos múltiples de lo que pueda llegar a servir para muchas cosas, y para generar energía. Porque con la energía se paga la obra, se amortiza y se justifica. Ahora, para que se genere energía, el agua tiene que pasar del embalse para abajo. Si toma posesión de Salto Grande un loco, Y el tipo dice, no, yo no alargo una gota más, no se me ocurre alargar una gota más, listo, cierro la obra, macanudo. Deja de seco el río Uruguay inferior, pero no genera un megawatt, no genera nada, no genera un megawatt ahora, no genera energía. Uh-huh. Por lo tanto, no se paga. ¿Eso qué significa? Que Itaipú, volviendo a Itaipú, está alargando agua permanentemente. En este momento ¿Qué pasó? Que la Argentina vio, porque así como yo lo sigo, necesariamente todos los técnicos que estamos del lado argentino siguiendo esta situación lo estamos viendo, con las buenas lluvias que se tuvieron en la estacionalidad de la Alta Cuenca del Paraná, se mejoró mucho el aporte a Itaipú. De esa manera Itaipú pudo recuperar su embalse y entre sábado y domingo pasado terminó de alcanzar el nivel operativo normal. Como ya se veía que eso iba a ocurrir, la Argentina le pidió a Brasil, a través de las reuniones que tenemos permanentemente, que son óptimas, muestran un consenso excelente, le pidió un aporte adicional que pudiera hacer que por un momento fugaz, digamos, por unos pocos días, tuviéramos una mejora mayor todavía del caudal, de manera de generar en Yacyretá y de favorecer la navegación también. Eso se hizo, pero en términos proporcionales, de los 10.500 que terminó largando Itaipú, 9.000 fueron por la central y 1.500 por el vertedero. Es decir, esas proporciones uno las tiene que tener en cuenta. Cuando uno habla de compuerdas, se está hablando del vertedero, que se usa para cuando sobra el agua, para cuando hay mucha agua, pero en esta condición, en este escenario tan raro que estamos viviendo, se dio tres veces en 2021 y una vez ahora, que se abre las compuertas del vertedero y se larga por el vertedero un adicional, simplemente por pedido ya sea de Paraguay o de la Argentina para un fin específico de corto plazo. Uh-huh. Eso se hizo. Ahora, ¿cómo hago yo para explicar a la gente que el gran problema, le estoy hablando por radio en este momento, pero ¿cómo surgen los problemas? Cuando un periodista de un medio escrito hace una nota reporteando a 6 o 7 personas, hace una nota, la nota es fiel, es muy buena, es de alta calidad, y el jefe de redacción le pone el título, y ahí sonamos. Porque cuando le pone el título, pone algo que vende. Yo me hago cargo de todo lo que digo, no tengo ningún problema, pero pone el título, el famoso titulero, y sonamos, porque la gente se le mete en la cabeza lo que dice el título, y yo no se lo saco más en la vida. Hace 33 años que estoy detrás de esto y no lo puedo lograr. Entonces, tengo derecho a hablar enfáticamente y decirlo como lo estoy diciendo, digamos. ¿Qué pasa? Sale una nota y los medios radiales y televisivos se hacen eco. Entonces yo salgo 20 veces y además, ¿cómo me dicen? Ingeniero, queremos hablar sobre la apertura de compuertas de Itaipú. Y a mí se me hincha la vena, claro. Y tengo que estar explicando de qué se trata la cosa, ¿no? Yo creo haber sido claro. Es un tema de comunicación. Yo soy ingeniero, los ingenieros no estamos formados para comunicación. Soy a lo sumo un aspirante a idóneo. Pero me vuelve loco que los circuitos de comunicación tengan ese problema, que hay que salvarlo de alguna manera. Uh-huh. Yo estoy pensando quizás que el instituto puede hacer algún tipo de taller dedicado exclusivamente a los medios periodísticos y tratar de analizar un montón de cosas que hay que analizar. Esta es una nada más, pero me encantaría aclararlo, ¿no?